RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Aquí comienza RV Noticias, el informativo radial de la UNAD, en donde el conocimiento también es noticia.
Cordial saludo a todos. Aquí comienza RV Noticias, el informativo institucional de la UNAD. Un saludo especial a quienes nos escuchan el día de hoy. Les acompaña desde este momento en el máster Fabio Larte. En la investigación y dirección, Briseida Valderrama, y en la locución, Alejandro Díaz. Bienvenidos. La Red Internacional de Diseño, Enredo, coordinador de la Red Universidades por las TIC, en el marco de la iniciativa sin ánimo de lucro del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, donde se reúnen los representantes de la industria de los contenidos digitales en un evento de talla mundial. Los invita en el Centro de Alta Tecnología a la segunda reunión preparatoria del concurso de radios en línea. El evento se realizará en Bogotá y se centrará en el tema de la radio digital, y se invitarán a realizadores, universitarios y comunitarios para discutir sobre su experiencia en la edición, producción y promoción de este tipo de medios. Por la UNAD participará el Dr. Leonardo Urrego, jefe de la Oficina Asesora de Planeación, y Briseida Valderrama, directora de la radio UNAD Virtual. La Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD y el Centro de Desarrollo y Atención Psicosocial Taller de Vida se complacen en invitarlos a participar en el primer Congreso Internacional de Resiliencia y Paz. Experiencias, reflexiones e iniciativas durante los días 9, 10 y 11 de septiembre de 2015 en el marco de la Semana por la Paz en la ciudad de Bogotá, en la Pontificia Universidad Javeriana. En este evento se darán cita a diferentes organizaciones y expertos en resiliencia que nos darán un marco de referencia amplio e interesante para nuevos caminos de intervención en perspectiva de la resiliencia en el campo social, educativo y comunitario, y así encontrar caminos conjuntos entre la academia y la sociedad civil para una construcción sólida de la paz en Colombia. Este espacio académico girará en torno a la resiliencia social comunitaria desde los siguientes ejes temáticos. Resiliencia y paz, perdón y reconciliación. Reparación y reconstrucción del tejido social. Pilares de la resiliencia comunitaria y resiliencia y paz en la familia. Para mayor información e inscripciones, consulte la página Congreso Resiliencia o escribir al correo red.resiliocolombia@javeriana.edu.co. La política de salud ocupacional se integra al Sistema General de la Gestión de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, de manera que la promoción y la prevención se incorpore en todas las actividades que se desarrollen en la universidad, con potencial incidencia sobre la promoción y prevención de la salud y bienestar de los trabajadores, comprometiéndose a divulgar, motivar y propiciar la participación de la comunidad universitaria en las diferentes actividades de salud ocupacional con el fin de mantener ambientes sanos para los que aquí trabajan. Tal es el caso de la prevención de riesgo psicosocial. Para esta actividad se encuentra con nosotros una representante de la Oficina de Talento Humano, quien nos comenta más sobre este tema.
Sí, oyentes de Radio UNAD Virtual, nos encontramos con la doctora Maureen Burgos. Ella hace parte del grupo de Talento Humano y viene a hablarnos sobre prevención de riesgo psicosocial. Doctora, muchas gracias por estar aquí con Radio UNAD Virtual.
Buen día, mi nombre es Maureen Burgos, agradezco a ustedes por la invitación.
Cuéntenos, ¿qué se entiende por factores de riesgo psicosocial?
Bueno, se entiende por factores de riesgo psicosocial todos estos factores que se dan en un ambiente de trabajo y que generan en la persona, en el individuo, unas alteraciones que tienen connotaciones fisiológicas, cognitivas, emocionales, de conducta, y que se empiezan a manifestar causando alteración en el rendimiento laboral, por un lado, y obviamente puede llevar a una enfermedad de origen laboral calificada para el trabajador. De estos factores, pues tenemos unas variables importantes a tener en cuenta. Para nosotros poder valorar los factores de riesgo psicosocial, tenemos tres vías. Por un lado están los factores intralaborales, que son muy importantes, pero que no son los únicos que nos competen. En los factores intralaborales encontramos todo lo relacionado con las cargas de trabajo, los horarios, la organización del trabajo, la carga laboral, las compensaciones que se tengan al trabajador, el mismo bienestar que se le ofrece, los puestos de trabajo, las relaciones interpersonales con compañeros y entre subordinados y jefes. En cuanto a los factores extralaborales, que diríamos en un principio pues que son extralaborales y no tienen nada que ver con la organización, pues no es así porque ellos se relacionan directamente. Tenemos todo esto, incluyendo desde el desplazamiento que tiene que hacer el trabajador desde sus casas para llegar a cumplir un horario, igual a la salida, el tiempo que se gasta para llegar, sobre todo, por ejemplo, acá en Bogotá, que es tan congestionada la ciudad, están todas sus relaciones familiares, están todas sus relaciones sociales, porque ya sea que el trabajo influya sobre su vida extralaboral, así como lo que sucede en su vida extralaboral, puede venir a causar cambios y alteraciones intralaborales. Y por último tenemos otro factor, que es el factor individual. Cuando hablamos de los factores individuales, hablamos de esos rasgos de personalidad que nos permiten tener procesos de afrontamiento ante nuevas situaciones. Es decir, todas esas habilidades, capacidades que nosotros tenemos para enfrentarnos a los cambios. Algunas personas no tienen esas mismas fortalezas o no tenemos las mismas fortalezas para enfrentar situaciones repentinas, por ejemplo, para trabajar bajo presión. Entonces, por tanto, cada uno su comportamiento va a ser diferente y lo que para uno puede ser grave y puede empezar a generar una enfermedad laboral, para otro sencillamente es cuestión de organización y se supera fácilmente. Uh-huh. Estaríamos diciendo que estaría pasando en un proceso de resiliencia que le permite afrontar esas situaciones, aprovechar lo mejor de ellas y poder seguir adelante. Otra particularidad de cómo prevenirlos, pues existen diferentes mecanismos y es importante tener en cuenta y dar a conocer, ya que tenemos la oportunidad acá, la existencia de los comités de convivencia laboral, que se relacionan bastante con el riesgo psicosocial.
¿Esos comités están en la UNAD, en las sedes o aquí en la sede principal?
Existe un comité central que está en la sede nacional, que es como el que direcciona y organiza a los demás comités. Hay un comité por cada zona, okay. Tiene sus representantes y es interesante que todos sepamos que podemos acudir a él. Está compuesto por una parte por representantes del empleador de acá, de las directivas de la universidad, y por otra parte están los representantes de los trabajadores que han sido elegidos por voto. Uh-huh. Por medio de ellos podemos canalizar todas nuestras quejas, porque uno de los riesgos psicosociales es el acoso laboral. Y es importante aprender a identificarlo, cuáles son los signos. Hay que tener presente que una cosa es la exigencia de un jefe, exigencia al cumplimiento, y otra cosa es cuando son acciones que se repiten en el tiempo, que son, se prolongan, que se pueden evidenciar y que están faltando a la dignidad de la persona. Porque es muy diferente cuando yo exijo con respeto, a cuando yo estoy exigiendo maltratando, ¿cierto? Uh-huh. Y eso se evidencia, la misma normatividad nos dice y nos muestra un paso a paso de qué es y qué no es una conducta de acoso laboral. Aparte existen otros tipos de riesgo, que está por ejemplo el estrés. No necesariamente debe haber acoso, pero sí se puede generar estrés en el ambiente de trabajo, ya sea por la carga, por la presión, por el manejo de pronto de una atención al usuario, que acá se da también. Usuario, sea interno o externo, ¿no? Hablemos de estudiantes, de visitantes, de compañeros de trabajo. Otro tipo de factor pues es la violencia, que podemos identificar una causa grande de riesgo. Violencia no necesariamente significa un golpe, sino malas palabras, por ejemplo, la discriminación también, ya sea racial, religiosa. Tenemos también la inseguridad laboral, es muy importante, porque aunque no parezca y aunque la modalidad no es porque, digamos, la institución lo elija, sino porque también hay políticas públicas que así nos llevan, existen modalidades de contratación que generan mucha inseguridad y esto genera riesgo, esto genera estrés. Entonces nosotros estamos en un factor de riesgo constante. Lo importante es empezar a crear estrategias de mitigación de esos riesgos. Las llamaríamos desde riesgo psicosocial estrategias protectoras, porque pues si bien es cierto que no podemos cambiar la realidad del país, de nuestra contratación y nuestras condiciones laborales, no es sencillo, sí es cierto que debemos aprender a cómo manejar no solo nuestras emociones, sino que podemos también manejar el tiempo, la organización del trabajo, la organización de los recursos financieros también. Es importante conocerlo, tener una economía inteligente, ajá, que llamamos, mejorar nuestras relaciones con los compañeros, porque pues si bien es cierto que tenemos mucho trabajo, si nosotros ayudamos desde una mala relación, pues obviamente las cosas no van a fluir y se generan mayores presiones.
Yo sé, obviamente sabemos muchos que en las zonas o también aquí en la sede de pronto hay alguien que presiona mucho a sus compañeros o a las personas que esté dirigiendo esta persona. Si alguien quiere no sé, que los ayuden, que los, ¿a dónde pueden acudir? Si, por ejemplo, hay una persona que dentro del grupo está creando un mal ambiente, ¿qué pueden hacer ellos, los compañeros? ¿A dónde pueden acudir?
Pues, como les decía, el comité de convivencia es un comité que es bueno aclarar, es netamente conciliador, no juzga, sino busca la conciliación únicamente para mejorar la convivencia laboral. Existen los comités en cada zona, se han publicado algunos tips, algunas cápsulas donde aparece el mapa con el nombre de cada representante por zona. Se elige cada 2 años, entonces este año se actualizó a finales del año pasado y se envió la cápsula informativa. El secretario del Comité de Convivencia Laboral es quien recibe la queja en un primer momento. ¿Qué pasa después? Luego el secretario reúne al comité, se recopilan las evidencias para analizar el caso, las evidencias que dicen que realmente pues sí está sucediendo este tipo de conductas del presunto acoso laboral. Se citan a las partes para que hagan descargos y se busca hacer un encuentro entre las partes para que haya una conciliación. De esa conciliación salen unos acuerdos. Como les decía, no es juzgas, pero si llegar a unos acuerdos de convivencia. Es importante tener en cuenta que si esos acuerdos, luego de haberlos firmado en un acta, no se cumplen, el caso inmediatamente sale de la estancia del comité, ya sale de la institución y pasa directamente a Procuraduría y tiene ya un proceso externo. Eso para todos los funcionarios. Igual los contratistas no es que estén descubiertos. Si bien es cierto, la ley no los incluye dentro de estos comités, ellos pueden acudir al Ministerio de Trabajo de la misma manera porque no están exentos de pronto también pasar por una situación de estas.
Bueno, nosotros veíamos que en años anteriores pasaban por los cubículos, bueno, por las oficinas y miraban cómo era como el trabajo que estábamos realizando y qué necesidades teníamos, ¿verdad? Ya del año pasado hacia acá se han ido implementando dentro de las oficinas el manejo de la luz, el manejo de, bueno, todo. ¿Cómo le ha parecido, doctora, ese proceso que ustedes mismos han hecho?
Pues, Seda, me parece muy interesante que hayamos tocado el tema porque... cuando hablamos de riesgo psicosocial, tenemos muchísimos factores que intervienen y está el ambiente también, nuestro ambiente de trabajo, no solo con las relaciones personales ni con la carga laboral. Entonces, todas esas condiciones que nos pueden generar un riesgo físico también pueden implicar también estrés y un daño a nivel psicosocial. Por tanto, desde los programas que se están desarrollando ahorita a partir de los diagnósticos, tenemos, por ejemplo, el de desórdenes musculoesqueléticos. Se está arrancando a hacer las inspecciones a los puestos de trabajo según los requerimientos para poder hacer la dotación de elementos ergonómicos como se vaya dando la necesidad. Pero eso requiere obviamente que un experto, una fisioterapeuta con especialidad en salud ocupacional realice estas inspecciones. Generalmente la persona consulta a la EPS por su sintomatología y ellos nos remiten pues la solicitud de la inspección al puesto de trabajo. Es todo el proceso de calificación de una enfermedad. Se hace la inspección al puesto de trabajo y se empieza a adecuar todas estas situaciones a la necesidad de la persona. Se hace en sí lo que decía Briseida, estudios de iluminación, porque pues en la mayoría de las sedes, por ejemplo, en estas, en la administrativa, en José Acevedo, en casi en todas se utiliza muchísimo la luz artificial. Por tanto, pasamos muchas horas expuestos y sí se requiere tener pues unas medidas específicas que la normatividad también nos las da desde la resolución 2400 y nos dice pues cuáles son esas condiciones que debemos tener tanto en distancia de luz, intensidad para tener un trabajo seguro.
Bueno, definitivamente es muy interesante este tema. Denos como unos tips para tener en cuenta dentro de nuestras oficinas, en nuestro ambiente laboral, tratar de dejar los problemas en la casa y venir aquí, trabajar juiciosos y cuando lleguemos a la casa también dejar los problemas aquí, los problemas laborales en el trabajo. Regálenos, doctora, esos tips que son muy importantes para todos.
Bueno, algo muy importante es la organización del trabajo, la organización de la vida en general. Cuando usted tiene una vida organizada, usted tiene un espacio para cada cosa y una cosa para cada momento, ¿cierto? Entonces, cuando usted empieza a dar prioridades a sus situaciones, hagámoslo por escrito, o sea, porque en la cabecita igual se nos puede confundir. Es una tarea a veces aburridora y que cualquiera diría no es tan importante porque yo lo tengo ahí grabado, yo sé lo que tengo que hacer. Pero hagamos un cronograma, un plan del día, un plan de la semana, un plan del mes, y vamos dando prioridades y separemos los espacios. Sí, es cierto que a veces tenemos que llevar trabajo para la casa, pero tratemos de organizar los tiempos, contando el tiempo que merecemos y necesitamos para almorzar, para mi pausa activa, porque eso igual es un tiempo laboral, que es para mi cuidado, pero hace parte de mi responsabilidad. Primero, la organización. Segundo, la actitud. Muy importante la actitud, porque las cosas no son sencillas. Y debemos asumirlo. Y este mundo es muy acelerado, muy rápido, muy de presión, muy de competencia. Entonces, ¿qué debemos? Manejar actitud. Cuando uno refleja una actitud positiva, difícilmente va a recibir una negativa. Y es esa ley de la compensación. Debemos reflejar lo que queremos recibir. El solo hecho de usted llegar a la oficina y saludar, y encontrar dar una sonrisa, tal vez la otra persona, pues, en el momento no la dé porque sus circunstancias personales no las conocemos. Pero sé que esa sonrisa va a causar y a generar algo en esa persona. Y si así repetimos y todos hacemos lo mismo, estamos creando un ambiente menos tenso, un ambiente de amistad. Llamar a las personas por el nombre, por ejemplo, a los compañeros de trabajo. Eso hace que las cosas sean, las relaciones sean más personales, más amables. El respeto, la tolerancia y el trato igualitario, ¿no? Porque eso, la camaradería de pronto, de que yo necesito un favor de la unidad de al lado, pero entonces, si no es mi amiga, no le hago el favor rápido. Entonces, tratar de la atención igual para todos. Ajá. Eso es importante.
Agilizar
eso también.
Las cosas, apoyarse.
Agilizar, evitar tanto lo que llamamos tramitología, el rote. Pregunte allá, si yo tengo la solución y tengo el teléfono, ¿dónde solucionarle? Y decirle directamente, saber direccionar. Ajá, eso es importante. Otra cosa, participar, importante participar en todas esas actividades que yo sé que a muchos nos parecen aburridas, de seguridad y salud en el trabajo. Son actividades que tal vez tengo tanto trabajo que en este momento no tengo tiempo para eso.
Pero si no existieran,
pero si no existieran,
las estaríamos solicitando. Los ejercicios intermedios, que bueno, todas esas cosas.
Las pausas, sí señora. Por ejemplo, ahorita que estamos tratando acá en la sede de hacer la actividad física, o sea, se convocan actividades de salud, pero es a veces difícil. La gente no se compromete, ya sea por miedo, por vergüenza o por pereza o porque tiene mucho trabajo, que es la razón que más se da. Pero es importante que nos cuidemos, porque nosotros, digamos, como seguridad podemos ofrecerles algunas actividades, pero ya depende de la responsabilidad que yo tenga también con mi autocuidado para yo hacerme responsable también y aprovechar todas esas oportunidades que se me dan.
Listo, doctora Maureen, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Radio UNAD Virtual.
Con mucho gusto, gracias a ustedes.
El equipo de Bienestar Institucional de la UNAD Zona Caribe, quien invitará a toda la comunidad universitaria de la región a participar en la Semana de la Salud UNADista, a llevarse a cabo del 3 de septiembre al 11 de septiembre en las instalaciones de la UNAD Valledupar. Se realizarán actividades como valoración médica, jornada de fonoaudiología y limpiezas auditivas, brigadas de salud oral y examen de optometría. Las consultas se realizarán en la sala de juntas del SEAD Valledupar. Para más información, dirigirse a la Oficina de Bienestar Institucional. Y bien, hasta aquí RV Noticias, el informativo de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD de Colombia. Pueden enviar su información de interés unadista a rvunad@unad.edu.co. Agradecemos su amable sintonía. Les estuvo acompañando en el máster Fabio Larte. En la investigación y dirección, Briseida Valderrama, y en la locución, quien les habla, Alejandro Díaz. Hasta una próxima emisión.
Aquí termina RV Noticias, el informativo radial unadista en el que el conocimiento también es noticia.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.